Well, we received a diplomatic note.
Indonesia solicita ayuda a Estados Unidos en investigación de accidente aéreo.
So we are certainly aware of reports that that Google's Gmail has been.
El popular servicio de correo electrónico Gmail de Google ha sido bloqueado en China.
Este año 2014, en nuestras mejores estimaciones.
Y Venezuela figura en el segundo lugar entre los países con mayor cantidad de homicidios.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Estados Unidos confirmó que Indonesia pidió ayuda para encontrar el avión de pasajeros de Air Asia que desapareció sobre el mar de Java el pasado domingo. Jeff Rafke es director de la oficina de prensa del Departamento de Estado.
Well, we received a diplomatic note at our embassy in Jakarta from.
Efectivamente, recibimos una nota diplomática en nuestra embajada en Jakarta de parte de autoridades indonesias, así que por supuesto nuestra misión allá está tratando de ver las maneras de responder. Naturalmente, nosotros hemos estado en estrecho contacto con funcionarios indonesios desde la desaparición del aparato. Hay 12 horas de diferencia entre Jakarta y Washington. La búsqueda aérea del avión se reanudó al amanecer del martes, patrullando un área que se extenderá más allá de la ruta del vuelo original de la aeronave. Como mencionamos previamente, el Airbus A320 desapareció con 162 personas a bordo durante un vuelo desde Surabaya, Indonesia, a Singapur. Más detalles con nuestra colega Lina Correa.
El gobierno de Indonesia pidió a Estados Unidos ayuda en la búsqueda de la aeronave de Air Asia, que desapareció de los radares cuando cumplía una ruta entre ese país y Singapur. Radares y sonares, que el país no posee, son parte de los requerimientos para dar con el paradero de las 162 personas que iban a bordo de la aeronave y que, según los primeros reportes de las autoridades, estaría en el fondo del océano.
Estamos consternados. Estamos apoyando a todas las instituciones de gobierno, las cuales están haciendo todo lo posible para encontrar el avión desaparecido.
Mientras las labores de búsqueda continúan en un área más amplia que la estipulada en los primeros sobrevuelos de reconocimiento, con el paso de las horas, las familias de los pasajeros y la tripulación comienzan a enfrentar la gravedad de la situación. Las autoridades establecieron un punto de atención a los familiares de las víctimas, conscientes del dolor y la incertidumbre que enfrentan. Además, ya comenzaron a planear indemnizaciones y atención integral.
Nuestra primera prioridad ahora es apoyar a las familias y hacer todo lo que esté a nuestro alcance en este proceso, por ellas y por nuestros empleados.
Aunque las autoridades no han descartado ninguna hipótesis sobre las causas del accidente, inicialmente una teoría ha tomado más fuerza: las malas condiciones climáticas en la zona que el avión cruzaba.
La información que hemos recolectado incluye documentos de vuelo y los reportes meteorológicos.
El vuelo QZ-8501 había partido de Indonesia. Durante la última comunicación con la torre de control, el piloto pidió autorización para ascender a los 11.000 metros de altura y desplegar lo que el jefe de la tripulación describió como maniobra para evitar la nubosidad. Pero el permiso no fue concedido de inmediato debido al tráfico aéreo. Después de ello, no se volvió a saber nada del avión y sus pasajeros. Las labores de búsqueda solo han sido interrumpidas durante la noche y el gobierno indonesio ha pedido ayuda también al gobierno chino.
China ha expresado a Indonesia que está lista para enviar aviones y barcos para participar en la búsqueda y rescate y proveerá otro tipo de ayuda en la medida de las necesidades.
Unidades de la séptima flota estadounidense también se movilizan para cooperar en las operaciones de búsqueda, tal y como lo solicitó el gobierno de Indonesia. Lina Correa, para La Voz de América.
En otro orden informativo, el popular servicio de correo electrónico Gmail de Google fue bloqueado en China desde el sábado, según datos de la compañía. Casi todos los servicios de Google han sufrido interrupciones en China desde junio, pero hasta este momento Gmail había resultado ileso.
La conexión a uno de los servicios de correo electrónico más populares del planeta, Gmail, fue bloqueada en China este lunes. Según un grupo que defiende la libertad de expresión en China llamado Great Fire, esto es parte de los esfuerzos del gobierno chino de limitar el acceso a los servicios de la empresa estadounidense. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China no confirmó la interrupción y aseguró que su país tiene los brazos abiertos a compañías extranjeras.
Lo que puedo decir es que China consecuentemente le da la bienvenida y apoya a inversores extranjeros para llevar a cabo negocios de manera legal en China.
Continuaremos proveyendo un ambiente abierto, transparente y bueno para que compañías extranjeras operen en China.
Los registros del informe de transparencia de Google muestran que el tráfico de Internet procedente de China a Gmail se redujo a cero el sábado y tuvo un pequeño repunte este lunes. Google dijo que no hubo ninguna falla de su parte. La empresa cerró su buscador en China en 2009, aseverando que dejaría de cooperar con la censura en el país. La decisión fue seguida de varios ciberataques desde territorio chino. Según grupos anticensura, Beijing quiere eliminar la presencia de Google en la nación. Al mismo tiempo, un senador estadounidense acusó a China de estar involucrada en el ciberataque contra Sony Pictures. Beijing negó cualquier participación.
China no permite que ningún país o individuo conduzca ataques cibernéticos dentro de China o con instalaciones chinas. Los comentarios hechos por algunas personas en Estados Unidos no ayudan a resolver el problema.
Washington responsabilizó a Corea del Norte señalando el descontento del régimen en Pyongyang por la comedia The Interview, donde se planea el asesinato del líder norcoreano Kim Jong-un. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Una vez más con nosotros, refiriéndose a este tema, Jeff Rathke, director de la Oficina de Prensa del Departamento de Estado. Estamos ciertamente al tanto de los informes de que el servicio de Gmail de Google ha estado bloqueado en China desde el pasado 26 de diciembre. Nosotros seguimos preocupados por los esfuerzos de China de socavar la libertad de expresión, incluyendo en Internet. Con una tasa de 82 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, Venezuela ocupa el segundo lugar entre los países con mayor cantidad de homicidios en 2014, según el Observatorio Venezolano de Violencia.
El año que concluye estuvo marcado por la pérdida de miles de vidas de venezolanos. El Observatorio Venezolano de Violencia, en su más reciente informe, publicado este lunes, asegura que Venezuela se ubica como el segundo país más violento del mundo, con 24.980 muertes violentas, únicamente superado por Honduras.
Este año 2014, en nuestras mejores estimaciones, nos dan una tasa de homicidios de 82 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Esta tasa es muy superior a la de otros países violentos de la región.
Sumado a estos elementos, el profesor Briceño asegura que ha habido un incremento del hurto, así como del crimen organizado. Y es que las historias de violencia son diarias. Tal es el caso del joven Abel Díaz, quien perdió a su padre producto de un asesinato este fin de semana. Y a las puertas de la morgue de Caracas, a través de La Voz de América, hizo un llamado al gobierno nacional exigiendo mayor seguridad.
Sinceramente, la delincuencia en este país cada día va agravando más. Y yo lo que hago es un llamado al presidente Nicolás Maduro que, por favor, se haga en este año 2015, que se concentre más en la seguridad de nuestra Venezuela.
Por su parte, el presidente de Venezuela asegura que el próximo 4 de enero se reunirá con gobernadores y alcaldes para que se integren a las labores de seguridad de la nación.
Están convocados ya para el 4 de enero y vamos a colocar como segundo punto de la agenda el desarrollo del Plan Nacional 2015 para la seguridad y la paz del país.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
En Argentina, el oficialismo aprobó este lunes la ley para la elección directa de representantes argentinos al Parlamento de Mercosur en octubre de 2015, junto con los comicios presidenciales, lo que según opositores es un oportunismo político del gobierno. La agencia AP informa que la iniciativa fue sancionada en el Senado con 37 votos a favor y 12 en contra en la última sesión del año. En la Cámara de Diputados había sido aprobada semanas atrás. El proyecto generó suspicacias entre los opositores, algunos de los cuales señalaron durante su tratamiento en comisiones que buscaba que la presidenta Cristina Fernández se presente como candidata a legisladora del Mercosur para obtener inmunidad parlamentaria ante eventuales procesos judiciales en su contra. Muchos otros señalaron que una posible candidatura suya en esos comicios produciría un efecto arrastre de votos en apoyo al candidato al presidente del peronismo oficialista. La norma contempla la designación de 43 diputados en octubre de 2015. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Eilani Chovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, afirmó en un acto de graduación de la Academia de Policía que la seguridad de todos los agentes es la mejor inversión y una responsabilidad de los neoyorquinos. El gobernante de la ciudad fue abucheado durante su intervención. No obstante, en medio de un ambiente hostil, de Blasio elogió a la Fuerza Policial Metropolitana.
You confront all the problems that plague our society.
Ustedes confrontan todos los problemas que quejan a nuestra sociedad, problemas que no fueron creados por ustedes. Ustedes enfrentan la pobreza, enfermedades mentales, armas ilegales, una sociedad todavía dividida, todos esos retos juntos. Ustedes no crearon esos problemas, pero ustedes pueden ayudar a nuestra sociedad a superarlos. La agencia EFE informa que de Blasio habló durante una emotiva ceremonia celebrada en el Madison Square Garden, en la cual se recordó a Rafael Ramos y a Wen Jian Liu, los dos policías asesinados hace 9 días por Ismail Brinsley, una persona de raza negra de 28 años de edad que se suicidó poco después de perpetrar el crimen en el distrito de Brooklyn. El jefe de la policía, William Bratton, quien ha apoyado al alcalde ante las críticas que ha recibido, aseguró durante la ceremonia que la muerte de los dos agentes ha cambiado la percepción de seguridad que deben tener los nuevos policías.
Cops count. You individually police the profession matter.
Los policías cuentan, ustedes individualmente. La profesión de policía es importante. Nosotros somos importantes en la sociedad estadounidense. Nosotros somos, como mencioné en el funeral del oficial Ramos, el delgado hilo azul que mantiene unida la estructura de nuestra sociedad. Los centenares de jóvenes hombres y mujeres de todas las razas que se unirán a partir de ahora a los 35,000 miembros de la policía de Nueva York homenajearon a sus compañeros fallecidos con un minuto de silencio. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country con Luis Alberto Pacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres.
La la la, whatever. La la la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Bilbo is right. You cannot see what you're.
La tercera entrega de El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, ganó la taquilla del fin de semana largo del feriado de Navidad. Pese a una serie de estrenos esperados como Unbroken, la película dirigida por Angelina Jolie, y el musical adaptado de Broadway Into the Woods con Meryl Streep. El último capítulo de la trilogía El Hobbit, dirigida por Peter Jackson, recaudó unos 41,4 millones de dólares el fin de semana. Y si se cuenta lo que ganó el día de Navidad, la cifra asciende a 54,4 millones, según estimados de los estudios.
Light. We're gonna die out here.
We're not dying.
Unbroken, la historia del atleta olímpico Luis Zamperini y su servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial, dirigida por Angelina Jolie, realmente ofreció una buena alternativa para el público, dijo un analista de Brent Track, la compañía que sigue el comportamiento de la taquilla.
You can take it, you can make it.
Los estimados le dieron la razón. Unbroken quedó en segundo lugar con 31,7 millones de dólares el fin de semana, para un total doméstico de 47,3 millones, incluidos sus primeros 4 días en cartelera.
Don't you know what's out there in the world?
Into the Woods, el musical de Disney, llevado a la pantalla con un elenco estelar encabezado por Meryl Streep y dirigida a las familias, llegó en tercer puesto con 31 millones el fin de semana y 46,1 millones si se cuentan las ganancias del día de Navidad. Con ello, Into the Woods superó a Mamma Mia, también con Meryl Streep, como el mayor estreno de una adaptación de Broadway al cine. Haber podido llevar el trabajo de Sondheim y Lapine para que lo disfrute una audiencia masiva es un gran regalo de fiestas y en sí mismo, dijo el vicepresidente ejecutivo de distribución de Disney, Dave Holmes.
Every night, millions of people watch our show. I just want to cover actual news, not Nicki Minaj.
La película The Interview, que Sony estrenó simultáneamente el día de Navidad en teatros y online, recaudó $15 millones en rentas y compras y 2,8 millones en los teatros. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Durante la temporada de fiestas tradicionales de diciembre, es común ver las casas brillantemente iluminadas en Estados Unidos, pero muy pocas áreas se toman este trabajo tan en serio como en la ciudad de Pasadena, en California.
Provocan un tráfico de personas felices que en muchos casos viajan varios kilómetros para ver este espectáculo anual de música y luces en Pasadena, California.
En realidad empecé a venir aquí antes de casarme. Cada año venía con amigos durante la época de Navidad. Luego de casarme empecé a venir con mi esposa y mis hijos, cada año en busca de encontrar la casa con la orquesta.
La música es agradable, pero las luces atraen a multitudes. Todo es parte de una competencia navideña para crear uno de los espectáculos de luces más creativos y divertidos de todo el país. A cada cuadra de viviendas se le asigna un tema con el que, acompañado del popular árbol de Navidad, deberán dar vida y color a sus hogares. Este niño con el tambor, por ejemplo, en la cuadra de Kathy Gregg, tiene una mirada especial.
Mi hijo estaba en el ejército y cuando se fue a Irak decidí poner mis propios adornos y hacer una pintura que me recuerda a mi hijo y así él está cerca de mi corazón.
El hijo de Gregg está ahora a salvo, en su casa, pero su pintura sigue recordando cada año a quienes continúan sirviendo a su país. Las decoraciones y luces navideñas llevan más de 50 años de tradición en este barrio y los propietarios aseguran que continuarán haciendo brillar sus hogares generación tras generación. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Un grupo de científicos logró aislar bacterias comunes en los intestinos de las lombrices y ahora podrían tener una nueva arma contra el cáncer.
Los científicos creen que las lombrices han desarrollado un poderoso sistema inmunológico. Esto se debe en parte a lo que comen cuando se alimentan con desechos de plantas y todo tipo de organismos vivientes. La doctora Marta Fiolka, de la Universidad Polaca Marie Curie Sklodowska, dice que extraer la bacteria puede ser un desafío.
El aislamiento de las bacterias en los intestinos de las lombrices no es un proceso corto ni fácil. Primero, el intestino debe limpiarse apropiadamente, eliminando microorganismos que las lombrices recolectan en la tierra. Luego, el segmento apropiado del intestino debe ser cortado y aplicársele la base microbiológica preparada.
Pero este paso podría llevar a los científicos a extraer el líquido celomático del cuerpo de la lombriz aplicando electricidad. Este líquido tiene varios niveles de toxicidad para diferentes células cancerígenas. Keith Jones, del Instituto de Investigación del Cáncer de Gran Bretaña, dice que muchos compuestos tienen la capacidad de matar células cancerígenas.
Creo que la parte fácil muchas veces es encontrar estos compuestos. Lo difícil en el desarrollo de medicina es transformarlos en compuestos que pueden sobrevivir dentro de otros organismos, ya sea oralmente o en inyecciones, que lleguen al blanco y traten el cáncer.
Con científicos en todo el mundo en busca de componentes para combatir el cáncer, estos gusanos quizás podrán proveer valiosas armas para esa lucha. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, es oficial, Estados Unidos y la OTAN finalizan su misión de combate en Afganistán. Esta ha sido la guerra más larga librada por Estados Unidos. Los afganos se enfrentan ahora frente o cara a cara con el talibán, que no da respiro a la consolidación de la democracia en ese país.
Luego de 13 años, Estados Unidos y la OTAN terminaron formalmente su guerra en Afganistán. A partir del 1 de enero, Estados Unidos pasará a tener un papel secundario con 13.500 soldados en el terreno. La ceremonia se realizó en Kabul y marcó la transición de la lucha de las tropas de combate lideradas por Estados Unidos a las propias fuerzas de seguridad del país. Frente a un pequeño grupo en la sede de la misión de la OTAN, la bandera verde y blanca de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad fue arriada y doblada ceremonialmente. Momentos después, fue izada la bandera de la nueva misión internacional denominada Apoyo Decidido.
Apoyo Decidido servirá como piedra angular de una sociedad duradera entre la OTAN y Afganistán. El camino que tenemos ante nosotros sigue siendo un reto, pero vamos a triunfar.
Mientras tanto, la insurgencia afgana sigue siendo tan agresiva y mortal como lo ha sido desde la invasión de 2001, que derrocó al régimen talibán luego de los ataques del 11 de septiembre. El propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, saludó el fin de la misión de la OTAN en Afganistán, pero advirtió que el país continúa siendo un lugar peligroso. Obama agregó que la más larga guerra en la historia de Estados Unidos se acaba de manera responsable. Por su parte, el presidente afgano, Ashraf Ghani, quien asumió el poder en septiembre, firmó acuerdos bilaterales de seguridad con Washington y la OTAN, los que permiten presencia militar permanente. Naciones Unidas dice que las bajas civiles alcanzarán las 10.000 personas este año, la mayoría causadas por los talibanes. Tony Cano, para La Voz de América.
El presidente Obama se encuentra de vacaciones en Hawái, pero antes de partir de Washington concedió una entrevista a la emisora radial NPR.
En entrevista con NPR, el presidente Barack Obama aceptó que ha habido un cambio en su política y advirtió que seguirá usando sus poderes ejecutivos para impulsar su agenda, tal como lo hizo con la ley de salud, la reforma de inmigración y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba.
Los movimientos como la iniciativa diplomática con Cuba son los que quiero seguir intentando lograr, en parte porque, francamente, es más fácil para un presidente hacerlo al final de su mandato que para un nuevo presidente que entra.
El mandatario reiteró su disposición para trabajar con el Congreso, aunque reconoció que no será fácil, ya que existen ciertos temas como la inmigración y legisladores como el republicano Steve King con los que fundamentalmente no está de acuerdo.
Si su punto de vista es que los inmigrantes son malos para el país o que en realidad tenemos la opción de deportar a 11 millones de inmigrantes sin importar el costo y que eso es lo que somos como estadounidenses, yo rechazo eso.
Los líderes republicanos han indicado que utilizarán su nueva mayoría en el Congreso para revertir algunos de los planes del presidente Barack Obama. En la entrevista, el mandatario les recordó a los republicanos que tiene el poder de veto y que no dudará en usarlo en 2015. Angélica Herrera para La Voz de América.
La decisión del presidente Obama de aliviar las restricciones comerciales entre Estados Unidos y Cuba ha creado nuevas oportunidades para la comunidad empresarial, lo que es una noticia agridulce para algunos exiliados cubanos afectados que tuvieron que dejar todo atrás.
Cuando Jorge Valdés tenía 8 años, él recuerda salir de la escuela un día y ver un sello en la puerta de su casa. Él y su familia se fueron de Cuba sin nada más que la ropa que llevaban puesta.
Ese allí es mi abuelo.
Lo único que le queda son algunas fotografías antiguas y un montón de recuerdos. Hoy en día Valdés es propietario de una exitosa tienda de cigarros en Miami, Sabor Havana, con marcas dominadas por familias cubanas que también huyeron de Cuba, utilizando tabaco alternativo para hacer cigarros de primera clase. Valdés dice que la gente ha estado contrabandeando puros cubanos a Estados Unidos por muchos años, Pero ahora, los grandes distribuidores están planeando un mercado cubano abierto y Valdés espera un gran aumento en las ventas.
Cuando tengamos cigarros cubanos para vender aquí en Estados Unidos, habrá un aumento, por supuesto, porque era o ha sido por 50 años el fruto prohibido, por lo que todo el mundo quiere un bocado.
Al otro lado de la ciudad de Miami, el hogar de muchos cubano-estadounidenses, Andy Consuegra dice que el levantamiento del embargo comercial con Cuba instantáneamente impulsará sus ventas de vinos y licores en el Caribe.
Al instante son unos 4 o 5 millones de turistas, más el incremento de turistas que se espera siempre, y cuando cambien las cosas, más la población local, así que otros 11 o 12 millones de personas.
Empresarios como Consuegra y Valdés miran con interés las oportunidades que el comercio abierto traería, pero para Valdés es difícil olvidar el pasado.
Hay tanto dolor durante los pasados 50 años que hace difícil ver el lado positivo de este cambio sin proveer algún beneficio para las personas que están allí.
Valdés afirma que, aunque tuviera la oportunidad, no quisiera regresar a la nación comunista. Él dice que está contento de pasar tiempo con sus amigos y clientes en su propia pequeña Cuba, en Miami. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Concluyen las operaciones de rescate de los pasajeros del transbordador italiano Norman Atlantic, que sufrió un incendio cuando viajaba hacia Italia desde Grecia con 478 pasajeros.
Un incendio en las horas de la mañana del domingo provocó que cientos de pasajeros de un ferry que se encontraba en el mar Adriático abandonaran la nave de emergencia. Un total de 478 personas viajaban en el transbordador, 56 de estas eran de la tripulación, 268 de nacionalidad griega, 22 italianos y el resto mayoritariamente turco.
La tragedia de ayer, la cual desafortunadamente tuvo víctimas, ha causado gran angustia para todos. Yo expreso mis condolencias y mi apoyo a los familiares que están sufriendo.
Autoridades de salud informaron que los pasajeros rescatados tuvieron que ser tratados por problemas respiratorios y de la vista debido a la inhalación de humo. También deberán recibir tratamiento psicológico dado que muchos estaban sufriendo de ansiedad después de la terrible experiencia.
Hemos dado inicio al apoyo psicológico a todo el equipo. Estas personas están muy traumatizadas y exhaustas después de muchas horas, bajo esas condiciones y bajo estas terribles bajas temperaturas.
Uno de los primeros pasajeros rescatados le dijo a los medios que pensó que iba a morir al ver cómo partes de la nave eran consumidas por el denso humo. Al mismo tiempo señaló errores cometidos por el personal a cargo.
No sabíamos qué hacer. El personal no tenía ni idea de cómo sacar a las personas del bote. Los salvavidas no funcionaban. Solo había uno de ellos en el agua y nadie del personal estaba allí para ayudar a las personas.
Con las labores de evacuación completas, las preguntas empiezan a surgir en torno a cómo se originó el incendio. Autoridades creen que este se inició en la cubierta en donde los automóviles son estacionados. Se realizará una investigación criminal que buscará determinar si fue negligencia lo que contribuyó al desastre. El dueño de la embarcación, Carlo Vicentini, dijo que colaborará plenamente. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Y al cierre nos vamos a Caracas.
Venezuela es el segundo país con mayor número de muertes violentas de acuerdo al informe del Observatorio Venezolano de Violencia. El año 2014 concluirá con una cifra de fallecidos que rondará las 25.000 personas, según el informe difundido dos días antes de que culmine el año. Los resultados obtenidos nos indican que conservadoramente podemos estimar que el año 2014 concluirá con 24.980 fallecidos y una tasa de 82 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, refiere el documento de la organización no gubernamental que se dedica al monitoreo de la situación de violencia en Venezuela. El Observatorio Venezolano de la Violencia está integrado por investigadores de 7 universidades que se han dedicado a ofrecer año a año las estimaciones de muertes violentas debido a la censura oficial a los datos de criminalidad y violencia que por 11 años ha tenido el país, según lo denuncia. El informe señala que, aunque no pudo observar un crecimiento relevante en el número de los homicidios en el conjunto del país, sí se encontraron diferencias en las regiones, pues en unas áreas disminuyó el delito violento, mientras que en otras se incrementó sin que puedan encontrarse explicaciones consistentes para una tendencia u otra. En el año 2013, el Observatorio Venezolano de la Violencia proyectó 24.763 muertes violentas. Para La Voz de América, desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Y hasta aquí nuestro programa. Buenas noches, hasta mañana.